Entrevista Central.
Perú está viviendo uno de los tiempos más violentos de sus últimos 20 años, desde que el expresidente Pedro Castillo fue destituido luego de intentar un autogolpe de Estado y su sucesora, Dina Boluarte, asumió como presidenta. Esto trajo como consecuencia manifestaciones y respuestas violentas por parte del Estado, lo que se suma a una compleja situación migratoria en la frontera con Chile y configura una realidad muy delicada para los peruanos. Para hablar un poco del tema, estamos en contacto con Nelly Luna Mancio, directora periodística del medio Ojo Público, para hablar un poco, como decíamos, sobre la situación en Perú. Nelly, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Gracias a ti por estos minutos acá en la radio de la Universidad de la República de Uruguay. Nelly, pongamos un poco en contexto la situación peruana, ¿no? Ante la destitución de Castillo hubo manifestaciones a favor, pero también otras en contra. ¿Cuáles son las organizaciones, agrupaciones y actores detrás de cada impulso?
Sí, bueno, el gobierno de Pedro Castillo, que logró ganar por muy pocos puntos a la contendola Keiko Fujimori, fue un gobierno bastante débil, ¿no? Sí. Políticamente, con mucho respaldo político, sobre todo en la zona sur andina del Perú, donde concentró gran parte de los votos. Sin embargo, desde que asumió el gobierno, tuvo un gran rechazo por parte de los sectores más conservadores, más clasistas, también racistas de Lima. Sin embargo, él no logró articular un buen gobierno porque desde el primer día hubo mucha confrontación hacia este otro sector, y las personas que fue convocando para integrar su nuevo gobierno no cumplían siquiera el perfil que establece la legislación peruana de las personas que deberían asumir cargos en altos cargos públicos, ¿no? Entonces, ante esa debilidad sí se fue construyendo un gran rechazo, incluso en los mismos sectores que lo habían inicialmente apoyado. Entonces, él al ver que en las encuestas su popularidad bajaba, los casos incluso de corrupción que él tiene pendientes, tiene 6 procesos por corrupción pendientes en el Perú, cuando ve todo esto, él decide aferrarse incluso aún más a ciertas organizaciones y a través de un clientelismo tratar de captarlas. Entonces, lo que tenemos ahora es, si bien hay un fuerte todavía rechazo a lo que fue su gestión, hay algunos grupos, sobre todo organizaciones sociales de base, que inicialmente contaron con su apoyo, ¿no? Pero son minoritarias. Lo que sí es mayoritario y es que está causando esta sensación de inestabilidad y una convulsión social, indignación muy fuerte, es que el actual gobierno y el actual Congreso, que es el mismo Congreso que fue elegido durante el gobierno de Castillo, tienen una desaprobación que alcanza el 90%. El 90% del país no reconoce a este parlamento y ni a este gobierno. Y a eso hay que sumar que una gran cantidad, con más de la mitad de personas en Perú, quería un adelanto de elección. Una de las elecciones que el parlamento, con esa elevada desaprobación, no ha aprobado y ha continuado postergando hasta una situación en la que estamos ahora, una tensa calma que ha generado en los últimos 5 meses de este gobierno 49 muertes directas en ciudadanos, más de 11 muertes indirectas, y varias de ellas, como 7, eran incluso menores de edad, ¿no? Y esa es como la situación en la que se encuentra ahora el gobierno, tratando de enfrentar este caos, pero la situación en sí, no hay ninguna investigación, ninguna persona detenida, ni policía, ni militar identificado por estas muertes.
Tú lo definiste, Nelly, es una tensa calma la que se vive ahora en Perú. Sin embargo, entre enero y febrero, sobre todo a principio de año y un poco luego de la salida de Castillo a fines del año pasado, la situación fue muy violenta con estas muertes que mencionabas, y Boluarte dictó un estado de emergencia. ¿Qué cambios se registraron en el accionar de las Fuerzas Armadas y la policía desde el decreto? ¿Y cuál fue la reacción también de los manifestantes?
Sí, uno de los peores errores y por lo que está siendo investigado este gobierno, la presidenta y el presidente del Consejo de Ministros, es que luego de las primeras muertes, en diciembre del año pasado, en lugar de entender a los sectores políticos que estaban protestando, lo que hizo el gobierno fue declarar simultáneamente estados de emergencia en diferentes partes del país. Esto que implica la suspensión de derechos constitucionales y el envío de fuerzas militares que no están preparadas para una confrontación o una protesta social, sino están preparadas para la guerra, ¿no? Entonces, con estas tácticas militares, se envió a militares a regiones que ya habían sufrido la violencia terrorista de los años 80, como Ayacucho, y en estas situaciones que se producen más muertes. Y incluso después de esas segundas muertes en enero de este año, el gobierno continuó con la misma estrategia de represión una y otra vez hasta alcanzar las 40 muertes que tenemos, en donde la mayoría son personas pobres. Hay un gran grupo que ni siquiera participó en las protestas, hay algunos que eran brigadistas médicos, había un señor que había salido a auxiliar a usted. Y el problema es que precisamente no hay ninguna respuesta ni rendición de cuentas respecto del gobierno a qué se está haciendo internamente desde el gobierno para identificar a los responsables, ¿no? Ayer, este fin de semana, la presidenta dio una amplia entrevista en la que dice que ella no tiene comando sobre las Fuerzas Armadas, pero lo cierto es que después de esos hechos ella salió a felicitarlos, en lugar de decir, vamos a ver qué es lo que pasó, vamos a identificar o hacer investigaciones internas para ver quiénes fueron los responsables de estos disparos, ¿no? Lejos de eso, hay un tipo de evidencia y archivo de que ella salió a felicitarlos.
Nelly, además, esto que decías, ¿no? La mayoría de los muertos son personas pobres, y también se lo conectaba a las muertes con factores étnico-raciales. ¿Esto es así? Un poco también lo hablaba un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dijo el gobierno respecto a esto?
Sí, lamentablemente, como decíamos, la gran cantidad de las 49 personas que murieron son personas, hijos de campesinos, quechohablantes, que viven en las zonas rurales, que son las más pobres también del país y las menos atendidas en los últimos años de crecimiento económico. Lo que ha generado eso también es esa movilización, es no solamente una demanda por expresiones políticas, sino también social y reivindicativa, porque estamos hablando de sectores ampliamente postergados, ¿no? Y una de las cosas que también en perspectiva nosotros hemos estado analizando es cómo el Perú recuperó la democracia el año 2000, ¿no? Tras la destitución de Fujimori. Y en estos 23 años de reconstrucción democrática, hemos tenido varios episodios de violencia, porque la represión en las protestas sociales, en los conflictos mineros, sociales, ambientales, han registrado alrededor de 219 muertes en el Perú en estos 23 años. Somos el país, de hecho, donde más personas mueren en conflictos sociales. Sin embargo, en el último periodo, que son los 5 meses de gobierno de Duarte, se concentra en la cuarta parte de todos los muertos en España.
De lo que va de este siglo.
Porque uno es... Claro, lo que va de este siglo, de la recuperación de la
democracia. Claro, de la recuperación de la democracia, claro que fue en el año 2000.
Claro. Sí, exacto, ¿no? Entonces, es terrible, porque finalmente quienes mueren por disparos en estas protestas sociales es gente pobre, ¿no? No es la clase media, no es Lima, la capital, es gente que está viviendo en territorios indígenas, quechohablantes en muchos casos, ¿no?
Además, ustedes en Ojo Público, el medio que trabajás, realizaron una investigación en la que dieron cuenta de que en esos días, en los días de más álgidas protestas y en los días en los que se dieron muertes, no hubo un debido control de las armas por parte de la policía y el ejército, ¿no? Hay unos cuadernos de armería que albergan los datos de salida y retorno de las armas de una dependencia policial o militar, y esto no se controló debidamente. ¿Esto fue adrede?
Sí, hay una mala gestión de las armas desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero creo que nunca hemos logrado en el país tener un adecuado manejo y rendición de cuentas de cómo se entregan las armas a los policías y a los militares, cómo, con cuánta munición utilizan y cuánto es la que regresan para llevar un adecuado control. Si bien esto ha sido así y nunca se ha logrado mejorar, en una situación de estallido como la que hemos tenido en estos meses, eso empeora. Empeora porque se garantiza la impunidad de las personas que actúan usando el uso excesivo de la fuerza. Y lo que notamos es que había en el cuaderno de armería, tanto de la policía como de los militares, una gran falta de diligencia para saber realmente cuántas municiones llegaron a utilizar, porque no las reportaban. Entonces sabíamos qué oficiales o qué militares salían con qué cantidad de armas.
Y con qué tipo de municiones también, ¿no?
No, exacto. Entonces, y no sabemos con cuánto regresaban, porque claro, el espacio de la entrega la dejaban vacío. O incluso hemos visto que en papeles completamente así, de la nada, hojas en blanco, altos oficiales han firmado que recibieron 3 AKM, 2 pistolas, y esos protocolos absolutamente se incumplieron, porque todo debería estar en un registro mucho más ordenado, ¿no? Pero en esa situación, la respuesta que ellos dan era que la violencia que también existió, eso es cierto, un gran sector de manifestantes que intentó tomar simultáneamente aeropuertos y se incendiaron sedes del Ministerio Público, la Fiscalía, el Poder Judicial, mucha violencia, es cierto, pero no hubo una adecuada estrategia para controlar estas manifestaciones y sobre todo diferenciar a los violentistas de los que estaban protestando legítimamente.
Por último,
lo más grave,
sí,
creo que sí pensaron, lo más grave creo que usaron armas de guerra, estamos hablando de fusiles,
claro,
de AKM, contra manifestantes. Casi todos, más del 60% de las víctimas tienen disparos por arriba del torso, pecho, espalda, cuello y cabeza. O sea, no hay fallecidos, ni siquiera heridos con disparos en piernas, en brazos. La gran cantidad de los muertos recibieron balazos de AKM o de pistola o perdigones.
Disparos a matar, digamos.
En la cabeza, en el cuello y en la espalda, sí. Y gran parte de ellos es cuando estaban huyendo, ¿no?
Nelly, ya para ir cerrando, ¿cómo ha sido para ustedes en Ojo Público cubrir esta crisis y cómo ha sido el ejercicio del periodismo en este contexto en Perú?
Sí, lo que nosotros sentimos es que hay un deterioro progresivo de la libertad de prensa en el país, que ya venía acentuándose en los últimos años a través de la Fiscalía, del Poder Judicial, que aceptan casos y denuncias sin sustento, con información, incluso documentos falsos para abrir procesos por difamación contra periodistas, que al final, por ejemplo, los que nos han demandado a nosotros durante los últimos años, en todos los procesos los hemos ganado, ¿no? Pero quitan tiempo, esfuerzo, se ponen recursos económicos y humanos también para atenderlos. Y forman parte de una estrategia más de amedrentamiento por parte de esos actores políticos. Pero eso continúa. Ahora tenemos varios colegas que han sido también demandados y forma parte de lo que creemos que se está configurando un sector bastante conservador, bastante extrema derecha, que actualmente paradójicamente es aliado del gobierno, ¿no? De una presidenta que ingresó en una de izquierda. Ahora se sostienen el poder con los votos del Congreso de las bancadas de extrema derecha.
Sí.
Entonces, a pesar de que hay evidencias de estos hostigamientos, de ataques físicos, porque estos grupos extremistas van a locales de periodistas a tirar bolsas de basura, a disparar bombardas, dejan flores blancas como si fueran una tumba en una clara amenaza de muerte. A pesar de todo ello, no hay ningún llamado desde el gobierno a investigar a estos actores que están hostilizando al periodismo. Y más bien hay un silencio que, como ocurrió con las muertes en estos meses, se convierte en un silencio que garantiza la impunidad de estas acciones. Y sentimos que está en una situación muy vulnerable y muy deteriorada la libertad de prensa en el país, pero también creemos que se necesitan en este momento instituciones nacionales e internacionales que estén mirando de cerca lo que pasa en el país, que no es ajeno a lo que ocurre en otros países, ¿no? Lo que pasó ayer en Chile con el avance de la... y con la cantidad de votos que ha ganado
la extrema derecha,
también es una alerta para ver que tal vez los periodistas no estamos haciendo adecuadamente nuestra labor y encontrar unas estrategias diferentes también para investigar y contar lo que está ocurriendo y por qué es importante tener espacios más democráticos, menos extremistas.
Bien, ¿cuándo serían las elecciones? ¿Cuándo está previsto que sean, más allá del rechazo de la presidenta Boluarte y del Congreso, en realidad, de adelantarlas? ¿Cuándo está previsto que sean? ¿Y hay alguna perspectiva de cuál puede ser el escenario?
No, la verdad es que el adelanto de elecciones es un hecho ya sepultado. O sea, el Congreso no lo tiene bien sin prioridad y con lo que está ocurriendo en los últimos meses menos. Entonces, aunque hay proyectos de ley que intentan adelantar las elecciones para el 2024, es poco probable que esto se vuelva a discutir porque ya salió de la agenda del Congreso y lo más probable es que este gobierno acabe su mandato, ¿no?, hasta el 2026.
Bien, perfecto. Nelly Luna Amancio, directora periodística del medio peruano Ojo Público, muchísimas gracias por estos minutos acá en Unirradio.
Gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.